Gracias, Nuria. Turno para David López en este bloque. Medidas que plantea su formación al respecto.
Es verdad que los vecinos y vecinas de la aldea pagan los mismos impuestos y que siempre se han encontrado con más limitación a la hora de acceder a los servicios. Nosotros desde Podemos Equo Participa proponemos diversas medidas, tanto a nivel de infraestructuras, que suelen ser las principales demandas, como a niveles, por ejemplo, cultural y deportiva. Bonificaciones de tasas, bonificaciones como la zona azul. Creo que deberíamos de plantearnos lo que es la bonificación más que la gratuidad, sobre todo teniendo en cuenta las demandas de los propios comercios de nuestra localidad. Por lo menos la misma bonificación que tienen los residentes en una zona específica para los vecinos y vecinas de nuestra aldea. Nosotros presentamos una moción en 2017 que fue rechazada atendiendo a esta cuestión, no solo las bonificaciones de la aldea, sino también a la remunicipalización. Al final se consiguió la remunicipalización, pero no estas bonificaciones. El servicio de taxis para la aldea está aprobado en el presupuesto municipal. Es una partida que viene de los propios presupuestos participativos, una partida que está ya consignada en unos 8.000 euros, pensado sobre todo para personas con discapacidad, personas mayores que tengan que desplazarse a priori, que no tengan medios y que sobre todo vengan a hacer pues sus compras o ir al médico o trámites burocráticos con el propio ayuntamiento. Fomentaremos un turismo sostenible, rural y con acento especial en nuestra aldea. Los festivales culturales los queremos seguir llevando a las aldeas, pero a muchas más. Intentar incentivar tanto los festivales en los barrios periféricos como en la aldea. Llevaremos clases de apoyo a los chavales y chavalas de la aldea, ya que es otro de los servicios donde muchas veces se encuentran en menor cantidad que lo que tienen a nivel local en Priego. La wifi abierta, tenemos una subvención para instalar puntos de wifi en puntos municipales. Yo quiero que esa subvención vaya sobre todo hacia las aldeas, ya que son los que más necesidades tienen de este tipo de conexiones, de este tipo de redes. En cuanto a la limpieza, gracias a los presupuestos participativos de 2018 se incrementaron por primera vez en mucho tiempo las partidas de limpieza de las aldeas, sobre todo en la aldea de Zamorano y en la aldea, creo que recordar también, de Zagrilla. En cuanto al deporte, nosotros hemos llevado también esa gimnasia en la aldea, hemos bonificado lo que son las cuotas con el carnet deportivo municipal. Queremos seguir apostando por esta cuestión. Tenemos también en el plan local de instalaciones deportivas, que está en proceso de aprobación, el cambio, por ejemplo, también del césped en Zagrilla, el establecimiento de un césped artificial. Esta semana se ha terminado la pista de pádel, la renovación de césped de la pista de pádel. Hemos llevado a cabo inversiones, sobre todo de infraestructuras deportivas de colegio en estos años, ya que era la delegación que ostentaba. Y, por supuesto, como no puede ser de otra forma, la reivindicación sanitaria de nuestra aldea y la reivindicación también a la Junta de Andalucía, que espero que el Partido Popular siga reivindicando la hora que está en el Gobierno de la Junta de Andalucía, de las depuradoras en la aldea. Todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad pagamos una tasa todos los meses, que al final es un dineral para la Junta de Andalucía, por canon de mejora. Ese dinero no se está reinvirtiendo en Priego y nosotros, como siempre, con un gobierno o con otro, lo vamos a seguir reivindicando hacia la Junta de Andalucía.
Gracias, David. Turno para María Luisa Ceballos. Bueno, propuestas de su partido para el tema de aldeas.
La verdad es que el tema de la aldea es uno de los temas más preocupantes que ahora mismo tenemos. La verdad es que el Partido Popular y yo especialmente y todos mis compañeros, pues la verdad es que hemos estado años visitando de forma continua la aldea, no solamente en todas las fiestas, en todos los eventos, sino que también reuniones con asociaciones, reuniones con los vecinos y sobre todo un contacto muy directo con los alcaldes pedáneos. Contacto que, por cierto, se ha perdido prácticamente su totalidad en estos 2 años, contacto que además creo que el partido que ha aparecido del tema de aldeas tiene mucho que ver con esto. No hace falta más que oír la entrevista que se realizó por parte de Telepriego a Justo, al candidato, y creo que eso es un tema que nos tenemos que plantear, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo con la relación con los alcaldes pedáneos y con las aldeas. Yo creo que este tema es tan profundo que las soluciones puntuales pueden ayudar, pero la verdad es que el tema creo que es el tema de la despoblación, el tema de 27 núcleos de población que tenemos, perdón, 27 núcleos entre núcleo de población y diseminados que tenemos ahora mismo en Priego, es muy difícil de solucionar si no tenemos la ayuda no solamente de aquí, sino también de otras administraciones. ¿Qué es lo que ocurre? Y sí me gustaría aprovechar este minuto para comentarlo, ¿no? Cuando ahora se habla tantísimo de despoblación, y yo sí quiero pedir en esto la ayuda, en este caso a Partido Socialista, porque gobernará en esta legislatura en el Gobierno central, igual que nosotros, en este caso Ciudadanos y el Partido Popular, en la Administración Autonómica. Todas las ayudas que se están dando con materia de despoblación suponen municipios menores de 20.000 habitantes, no, menores de 5.000 habitantes. Nosotros somos municipios mayores de 20.000 habitantes y los vecinos de las aldeas no pueden acceder a esas mejoras y a esas ayudas. Creo que eso es un tema fundamental que tenemos que trabajar en todas las normativas. Tenemos 500.000 euros euros en los fondos europeos dedicados a las aldeas, que tenemos que distribuir de forma eficiente durante estos próximos años. Nosotros hemos solicitado y hemos intentado poner en marcha, ha sido imposible durante esta legislatura, una patrulla específica para las aldeas, para que trabajen en el mantenimiento, que es lo que más se quejan los ciudadanos de las aldeas. Pusimos en marcha la limpieza por primera vez cuando estábamos nosotros, aunque sigue siendo deficiente, porque las aldeas tienen muchas calles, estamos en el campo y la limpieza tiene que ser muchísimo mayor. Pusimos en marcha el bibliobús, tenemos que llevar y acercar la educación y la cultura también a las personas que viven en las aldeas. Pusimos en marcha temas importantes como fueron los primeros festivales que se hicieron en las aldeas, los talleres de verano. Tenemos que continuar con esa línea de trabajo si queremos de verdad tener una vida activa. Las personas se aburren, las personas mayores en las aldeas, y sobre todo ayudarlas a las personas que están solas con servicios de voluntariado en las aldeas, y trabajar en este caso y reivindicar a la Junta de Andalucía las mejoras en el transporte para que podamos de verdad tener unas líneas de comunicación que lleguen no solamente a Priego, también al Hospital de Cabra y a otros muchos sitios que no se pueden desplazar. Estoy muy de acuerdo con el tema del acuerdo con los taxistas para poder utilizar ese medio de transporte.
Gracias, María Luisa. Turno para José Manuel Mármol. Las propuestas del PSOE para mejorar esa calidad de vida de los ciudadanos que residen en la aldea.
Bueno, yo quiero contextualizar primero, ¿no? Priego es un municipio de más de 20.000 habitantes, con todas las competencias que ello conlleva, gracias a las aldeas, porque el núcleo de Priego no llega actualmente a los 19.000 habitantes, y gracias a las aldeas somos más de 20.000 con todo lo que ello conlleva. Decían los cronistas, ¿no?, que las aldeas eran calles separadas de Priego, pero es que han estado demasiado separadas, y durante años ha habido pues dejadez, abandono, y a día de hoy queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Y uno de los principales retos que tenemos que luchar es el reto de la despoblación. Por eso trajimos y unas jornadas de despoblación de la Federación Española de Municipios y Provincias, y estuvo la alta comisionada para el reto demográfico, porque entendemos que tienen que ser todas las administraciones, y con recursos sobre la mesa, las que pongan, pues podamos poner soluciones para afrontar la prestación de servicios públicos de calidad y atención a todas las personas que viven en las aldeas, que están pagando sus impuestos y que no reciben ni de lejos los servicios como una persona que vive no en el núcleo urbano de Priego, sino estamos hablando que viva en Córdoba, en Sevilla o en una gran ciudad. Y tenemos que garantizar desde las administraciones públicas que se presten esos servicios. Y algo que es fundamental, y es el tema del transporte, es una de las mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están viviendo en las aldeas son personas muy mayores, que no tienen forma de desplazarse, y no es de recibo, y da vergüenza, que alguien que, por ejemplo, que vive en Sagrilla, que tenga que ir a Cabra al médico, que tenga una cita a las 11 de la mañana, se tiene que levantar a las 5 de la mañana para poder coger el autobús, y después para la vuelta tiene muchísimos problemas. Por eso se pone en marcha esa propuesta del taxi rural. Y desde el Partido Socialista llevamos la creación de un consorcio de transporte rural, en colaboración además con la Junta de Andalucía, con la Diputación de Córdoba, para poder afrontar verdaderamente el reto que tienen las aldeas de comunicaciones. Y por supuesto también, y lo decía al principio de todo, con ese programa de servicios sociales, que es de lucha contra la soledad de las personas mayores. Tenemos muchas personas mayores en las aldeas que viven completamente solas, que están desatendidas, y desde el ayuntamiento pues se va a poner en marcha ese programa, que además va a generar empleo en el pueblo, para poder atender a todas esas personas mayores que están en las aldeas, que necesitan servicios, que necesitan que estén pendientes también de ellos, y por supuesto reforzando, que ya se ha hecho la limpieza viaria, pero queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer. Si en Priego hay necesidades, en las aldeas todavía son muchísimo más patentes, latentes, y tenemos que tener una concienciación clara y una determinación para llevarlas a cabo. Pero sí me preocupa, y sí quería a la candidata del Partido Popular, la propuesta que había lanzado de crear ELAs, en las aldeas. La ELA de Castil de Campos le supone al Ayuntamiento de Priego anualmente 320.000 euros. Me preocupa sí. De ser, ¿no? Sí, cuando además, su partido no quería que se, ¿no?, que además quería quitar al ayuntamiento, esa propuesta me preocupa, sobre todo cómo se va a financiar, cómo se va a gestionar, porque estamos hablando de que estamos fomentando, ahora que no, en España nos da tanto yuyo hablar del independentismo, a ver si estamos proponiendo desde aquí que se independicen algunos municipios, y tendríamos serios problemas de tener esos 20.000 habitantes.
Gracias, José Manuel. Cierra este bloque Santiago Martínez.
Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que las aldeas están olvidadas, bastante olvidadas, porque ya el año pasado incluso los vecinos de Zamora no se tuvieron que colgar ellos las luces de Navidad porque nadie fue de Priego a ponérselas. Estamos todos de acuerdo que la limpieza es fundamental en las aldeas, y entonces nosotros vamos a formar una cuadrilla del ayuntamiento para lo que son la adecuación de caminos rurales y la limpieza de las aldeas. En el tema de los cauces de los ríos, por ejemplo, como pasa en Zagrillas cuando llueve más de la cuenta, que se inunda, hemos pensado de limpiar pues regularmente entre 3 o 4 veces al año el cauce, pero hacerlo de forma manual, no meter ninguna máquina para no alterar la fauna ni el hábitat del cauce del río. Tenemos pensado también fomentar la consulta ciudadana. Antes de hacer cualquier obra en el municipio que no esté incluido dentro del programa electoral, se realizará una consulta a los ciudadanos durante 15 días, extendiendo todo esto a los miembros de la familia. Y luego, para finalizar, tenemos un buzón de quejas y propuestas en que todos los vecinos, en un plazo máximo de 2 días hábiles, puedan tener una respuesta a su queja o a su propuesta, porque si son ellos los que a mí no me han puesto todavía, ¿no?, pero no se sabe, si nos ponen ahí en el ayuntamiento es para que demos la cara y miremos por ello. Entonces, si nos ponen ahí, pues qué menos que en 2 días le demos forma a su queja o a su propuesta.
Gracias, Santiago. ¿Alguna intervención en este bloque? Sí, María Luisa. Sí.
Que estaba consultando antes José Manuel, ¿no?, con el tema de la ELA. Nosotros no tenemos planteado hacer ELA en todas las aldeas, ni mucho menos. Lo que sí planteamos era la situación, por ejemplo, de Lagunilla. Lagunilla es la aldea con mayor población. Estamos hablando de una aldea que está muy viva, porque es una aldea que tiene muchos niños. No estamos en otros sitios en los cuales, bueno, pues estamos teniendo bastantes problemas. Estamos hablando de una aldea que tiene más de 500 habitantes y en el que parece que hay un núcleo de población bastante compacto. En la aldea de Lagunillas tenemos un problema que es la más alejada que hay, que tiene muchísimos problemas de todo tipo. Y la verdad es que lo que hemos detectado es que la situación, y hoy no está el representante del grupo nuevo de Castilla de Campos, pero yo cuando he visto ese partido político a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, porque eran 20 de Castilla de Campos y uno de una aldea, cuando al final la era de Castilla de Campos lo que supone es que hay muchas inversiones, no del ayuntamiento, que también tiene transferencia, sino también a través de obras del Profe, a través de Diputación de Córdoba, que pueden acceder y que no tenemos, y sobre todo los centros Guadalinfo, que tuvimos además un debate en el seno del Ayuntamiento de Priego con ese tema, que son centros para reactivar el tema tecnológico. Nosotros creemos que hay alguna aldea, Lagunillas fundamentalmente, que podría plantearse esa situación si no conseguimos la modificación legislativa, que creo que es lo que tenemos que intentar trabajar entre todos para que nuestras aldeas tengan ese derecho que deben de tener, a pesar de ser un municipio mayor de 20.000 habitantes, a toda esa ayuda de emprendedoras que ahora se tiene, de mujeres emprendedoras en un núcleo rural, que son 30 euros en vez de 50, ayudas directas a la formación y el empleo, ayudas a la mejora de las calles, porque en este momento tenemos una desigualdad tremenda, y eso es, desde luego el ayuntamiento no puede hacer nada, puesto que esto tiene que salir de los propios vecinos. Así se hizo en Castilla de Campo y tiene que ser algo que, si se decide hacer en Lagunilla, lo tendrán que hacer los vecinos de Lagunilla. Nosotros solamente podemos plantear que esa puede ser una solución para una aldea que tiene, como he dicho, una situación bastante complicada.
Brevemente,
sí.
Porque creo que es interesante, porque estoy escuchando por aquí a todos los partidos que van a bajar los impuestos, y entonces la pregunta a la candidata del Partido Popular es, en la situación actual económica del ayuntamiento, con los recursos que hay, ¿usted cree que es viable para el ayuntamiento poder afrontar el pago de otra ELA?
Pues es posible que hagamos, estamos hablando solamente de una ELA, no estamos hablando de más. Pero como he dicho anteriormente, esto debe de ir unido con esa modificación legislativa. Yo creo que lo único que no podemos hacer es perder un núcleo de población tan grande como Lagunilla, que creo que al día de hoy pues podemos llegar a perderlo, y creo que podemos incentivar, ahorrando gastos en muchos casos, haciendo una revisión de la propia estructura de la Administración Municipal desde el punto de vista financiero, y podríamos llegar a plantearlo. Como es natural, ni todas las condiciones de la ELA son iguales, ni las necesidades que tiene la misma son las mismas, porque sabe muy bien que el convenio depende no solamente del núcleo de población, sino de lo que ya tiene la ELA. Las Lagunillas tiene muchas cosas que no tenía en su día Castilla de Campo, y que tiene muchas mejoras que al día de hoy no tenía Castilla de Campo. Así que sería una cuestión de estudiarlo. Solamente hemos hablado de promover, no estamos hablando de crear, puesto que es una cosa que tiene que salir de la propia sociedad de Lagunillas.
Pues gracias, a las 10 de la noche, en directo desde el Teatro Victoria, en este debate de 6 de los 7 candidatos, precisamente ha salido a colación Para los que se acaban de incorporar, el candidato de Unión y Progreso Rural, Justo Antonio Muñoz, que por distintos motivos ya nos excusó esta mañana su presencia hoy. Evidentemente en este tema él pues hubiera aportado una visión muy particular del tema de la aldea. Seguimos con el siguiente bloque, cultura y patrimonio en nuestra localidad. Un peso indiscutible, todo lo que es el patrimonio cultural, todo lo que es el mantenimiento, todos los partidos plantean medidas en ese sentido y también el fomento de otro de los grandes sectores de la economía de nuestra localidad, como es el turismo. La pregunta concreta es que ¿dónde consideran ustedes que se debe promocionar nuestra localidad? Porque claro, vemos excursiones de todo tipo y sería interesante saber dónde consideran ustedes que se debe promocionar nuestra localidad. ¿En zonas o regiones cercanas o en el extranjero? ¿Y qué medidas precisamente plantean al respecto? Y arranca este turno, pues, Nuria Ortiz.
Vale, como bien dices, nosotros dotamos, tenemos en Priego un gran patrimonio de tanto histórico como ecológico, ¿no? ¿Dónde? Pues habría que hacerlo en ambos sitios. Nosotros hacemos una propuesta importante. Sabemos que es difícil y sabemos que es a largo plazo, pero nosotros proponemos declarar a Priego patrimonio de la humanidad. Sabemos que, con lo que acabo de decir, que sería un inicio, un estudio. Sabemos que hay determinadas condiciones que hemos estado valorando y vemos que Priego las cumple, cumple esas condiciones para poder iniciar el proceso. Y esto nos llevaría a promocionarnos cerca y lejos, en los dos sitios. Simplemente esto sería un proyecto a largo plazo, pero el hecho de iniciarlo ya haría un movimiento, ya generaría una sinergia que atraería mucha economía y mucho motor de personal y de movimiento y de economía. Además de, en el término de cultura y turismo, proponemos fomentar la creación artística en todos sus ámbitos, música, pintura, teatro, danza, apoyar los eventos locales, de los artistas locales, y apoyar a los festivales actuales, festival del jazz andaluz, recuperar el Aceituna Rock, incentivar los festivales internacionales de música, teatro y danza, apoyándonos y centrándonos en eventos y autores andaluces. Queremos darle una entidad autonómica de Andalucía, poniendo en valor nuestra tierra, ampliar la programación del teatro con todas estas producciones locales que estamos diciendo, sacándole más provecho al Teatro Victoria, consolidar el aula de teatro que se ha iniciado este año y estudiar su inclusión en la Escuela de Música y Danza. Creemos que creemos que el acceso a la cultura debe ser gratuito, también proponemos la gratuidad de los museos. Creemos que es fundamental y muy importante crear el Museo del Aceite. También somos conscientes de que es muy difícil, de que su infraestructura es cara, pero tenemos que iniciarlo y mantener los que tenemos. Proponemos para Priego hacer un museo a cielo abierto, aprovechando las rutas de las fuentes, las rutas de la hornacina, las rutas geológicas. Proteger el camino que baja a la huerta del Bajo Adarve, poner ese espacio, darle valor a ese espacio como reclamo turístico. Apoyamos las tradiciones culturales y sociales. Queremos mantener la delegación de memoria histórica y democrática. Hablando de turismo, fomentaremos el turismo activo, adecuando lugares para hacer escalada, hacer la realización de una vía ferrata que ya en un momento se aprobó y que se ha quedado en proyecto, a hacer nuestras cuevas visitables, creando un aula de la naturaleza, promocionar el barranquismo en Genilla, el uso de pozas como baños naturales. Si el ayuntamiento facilita y condiciona estos espacios, favorecerá el turismo con todo lo que ello implica. La creación de un jardín botánico, para la puesta en valor de lugares por sus árboles y por su fauna, como el entorno de Jaula, la presa de Media Legua, la Tomasa, la zona del río Genilla. Señalizar y fomentar caminos, senderos, y etcétera, etcétera.
Gracias, Nuria. Turno para David López en este bloque.
En la cuestión del turismo, me han preguntado en este caso si creíamos más en una propuesta a nivel regional, internacional, nacional. Nosotros en principio no renunciamos a ninguno de estos campos. Queremos promocionar Priego en todas las partes del mundo. De hecho, se han recibido en los últimos tiempos premios, que eso implica más turismo. Han venido estudiantes de Erasmus y la verdad es que tenemos un municipio que el que lo conozca, el que lo quiera conocer, tiene un patrimonio histórico, un patrimonio cultural riquísimo, que merece ser visitado. Creemos, por supuesto, en un turismo sostenible, en un turismo que minimice la cuestión del impacto medioambiental, un turismo que se base en los valores de la economía del bien común, una economía al servicio de la gente, que genere empleo de calidad y ecológica, la que fomentaremos a través de las subvenciones a empresas y asociaciones. Con nosotros, además, pusimos en marcha, para el mejor conocimiento de nuestro entorno natural, el programa de senderismo, un programa que apenas tiene un coste casi irrisorio para el ayuntamiento, teniendo en cuenta lo que eso genera. Y ya es hora también de que el material turístico esté adaptado para personas con discapacidad, de que tengamos material, por ejemplo, en braille. En patrimonio vamos a continuar con los proyectos que se han iniciado, proyectos en el castillo, en el Bajo Adarve, en nuestros monumentos más emblemáticos y en los menos emblemáticos. Tenemos, por ejemplo, muchas torres, tenemos las ruinas de la Guerra Civil, cuestiones que deberíamos de plantearnos recuperar. Por supuesto, también la puesta en valor del museo histórico, de un museo histórico propio, desbloqueando el tema del Molino de los Monteros con la Junta de Andalucía, la apertura del museo textil de forma permanente y de los hornos para hacerlos visitables. Ahora mismo ya tenemos por lo menos un horario durante los próximos meses en los que los hornos de cal y los hornos medievales ya son visitables actualmente. Continuaremos con el proceso iniciado respectivo a los bienes expoliados al pueblo de Priego. Y, por supuesto, el cumplimiento de la normativa andaluza en cuanto a los bienes del patrimonio histórico. A nivel cultural, creemos que la cultura debe de ser accesible a todo el mundo. Creemos que se deben de llevar más en los festivales, como hemos dicho, a la aldea. Que las personas sin medios, o personas con discapacidad y personas, sobre todo, que con informes sociales favorables, puedan acceder de forma, si no gratuita, prácticamente gratuita o gratuita a los festivales internacionales de música, teatro y danza, porque digamos que tienen unos abonos ahora mismo excesivamente altos y no al alcance de todo el mundo. Implementaremos esos ciclos de cine, ya que ahora tenemos la posibilidad en el Teatro Victoria de disponer de cine, ciclos de cine independiente e incluso plantear la posibilidad de un festival de cine, al mismo tiempo también que un festival de literatura. Apoyaremos a las asociaciones culturales. Yo quiero mencionar lo que hace la asociación Asbarragaira del Esparragal, que la verdad es que merece la pena que os paséis allí por las semanas culturales. Llevan muchísimos años haciendo un trabajo impresionante y ya quisiéramos incluso muchas veces en el núcleo urbano de Priego tener un festival de ese tipo. Eso es participación ciudadana en mayúsculas y eso, por supuesto, lo queremos implementar. Y, por supuesto, el Nemo al Festival. Después hablaremos de los conciertos en juventud, como la Aceituna Rosa, que también proponemos recuperar. Y yo estoy preocupado también por una cuestión. Hemos sido pioneros en la creación de una delegación de memoria democrática en Priego, el primer municipio de la historia de la provincia de Córdoba en crearla. La verdad es que me preocupa, sobre todo teniendo en cuenta qué va a pasar con la ley de memoria democrática en Andalucía, y me preocupa también qué quiere hacer el Partido Popular con esa delegación de memoria democrática. Ellos votaron en contra la creación de esa delegación. Me gustaría ver cuál es su postura respecto a esta delegación.
Bueno, pues turno para María Luisa Ceballos en este bloque de cultura y turismo.
Bueno, pues haciéndote caso, en este caso.
Sí.
Pues en el tema de turismo, yo primero quiero decir que creo que turismo se ha trabajado muy bien en Priego, no de ahora, de hace muchos años, incluso muchos años antes de que nosotros estuviésemos. Creo que se tomó la rienda del tema de turismo en Priego y hemos sido y somos un referente en la provincia de Córdoba en materia de turismo. Creo que fuimos de los primeros que comenzamos a trabajar este tema. Creo que tenemos muy buenos técnicos y creo que hay proyectos importantísimos como el tema de turismo y aceite, que ha sido un gran acierto, y sobre todo cómo se ha trabajado tanto a nivel nacional en las diferentes ferias. Hablamos de Fitur, hablamos de todas las que se realizan a nivel nacional y que continuamente se está yendo, y creo que son proyectos además comunes. Recuerdo el proyecto de turismo que se hace junto con las denominaciones de origen de la provincia de Córdoba. Creo que es de la forma de trabajar, sé que se ha seguido haciendo de la misma manera y creo que se ha potenciado otras cosas, así que creo que el turismo se ha trabajado bien, si bien es verdad que, teniendo en cuenta que tenemos una ciudad monumental, podemos hacer muchas más cosas, y yo estoy segura de que cada una de las próximas corporaciones va a hacer mucho más en materia de turismo y va a trabajar de forma mucho más intensa. ¿Cómo tenemos que trabajar? Pues tenemos el dato de un turismo nacional que la verdad es que cada vez viene más, pero también es verdad que tenemos un turismo internacional. La verdad es que a lo largo de estos años pues hemos tenido muchos visitantes tanto de Francia, que siempre tenemos un número importante de ellos, de Inglaterra, de Holanda, que tenemos una comunidad bastante grande, de Bélgica, que también nos conocen bastante bien. Creo que tenemos un turismo ya que nos conocen y nos sitúan en el mapa, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Unido a esto, pues como es natural, tenemos que poner y seguir poniendo en valor nuestro patrimonio. patrimonio. Cuando una ciudad es monumental como la nuestra, la verdad es que el patrimonio tiene una dotación económica para terminar a lo largo de las décadas, de los siglos, porque la verdad es que continuamente se tiene que ir rehabilitando. Nosotros comenzamos a rehabilitar la Fuente del Rey. El otro día voy a decir que habían comenzado el Partido Socialista. Recuerdo que se comenzó con los orantes de la Fuente de la Salud, los cuales estaban en una situación muy mala. Se proyectó el tema del León, se ejecutó cuando ya estaba el cogobierno en los dos últimos años, y se ha seguido, y yo me alegro, realizando lo que es la parte del Neptuno. Tenemos que continuar con el castillo, tenemos que continuar con el museo etnológico, el museo de los Molinos de los Montoros, y desatascar la situación en la cual está, la cual pues ya incluso sé que el otro día se lo trasladó a la consejera, y nosotros como Natura también se lo habíamos trasladado, porque para nosotros es fundamental, y trabajar en todo el tema de los museos y reactivarlos. Nosotros sí que es lo que tenemos de innovador en esta materia, unido al turismo, como has dicho anteriormente, y al tema cultura. Nosotros creemos que se tiene que hacer un gran proyecto cultural, basado en nuestros museos, que son en muchos casos no se conocen, en el tema de la innovación y también en el tema de la escenografía. Tenemos que darle al visitante algo nuevo. Tenemos espacios preciosos en nuestra ciudad para hacer una escenografía de la historia de nuestra ciudad a través de nuestros personajes históricos y enseñarle todo lo que tenemos unido con los personajes que tenemos a lo largo de toda la historia de Priego. Creo que podríamos hacer algo atractivo para el visitante, una nueva forma, y también reactivar las nuevas tecnologías dentro de los propios museos para que la gente entre y tenga ese acceso que tenemos muchas veces en otras ciudades a los museos interactivos, que creo que es nuestra forma de trabajar en esta materia.
Gracias, María Luisa. Turno para José Manuel Marmo.
Bueno, pues el turismo es un eje prioritario dentro del desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo. Cada día, afortunadamente, es una alternativa pues más real. Y la pregunta concreta que se hace, ¿no?, promoción interior o exterior, tenemos que tener en cuenta, tenemos en torno a un 80% nacional y un 20% extranjero. Y tenemos que combinar ambas promociones, por un lado para llegar a ese público y fidelizar al público nacional, y también mirando, y eso es importante mirarlo, el gasto turístico que hacen, ¿no?, las determinadas nacionalidades, que eso lo hace el turismo de España, ¿no?, todas las encuestas y aparecen todas las publicaciones, para dirigirnos a los mercados que nos son más interesantes. Tenemos el mercado europeo y ya se está abriendo, que es muy interesante porque tiene un elevado gasto turístico, el mercado asiático. Y tenemos que seguir en esa línea junto a turismo y aceite, con la denominación de origen protegida, que se trabaja todo lo que es el turismo gastronómico, con caminos de pasión, que trabajamos, ¿no?, pues todo lo que es el patrimonio, todo lo que supone la Semana Santa, y abriendo pues el abanico para poder atraer a mucho más turismo específico. Y que sirvan además, porque nosotros desde las administraciones públicas lo que hacemos es promocionar, lo que tenemos también es que incentivar para que puedan salir iniciativas empresariales que aprovechen pues todo el potencial que tiene nuestro pueblo. Y en este caso pues proponemos la creación de una red nacional de ciudades micológicas que tenga su sede en Priego, para poder aprovechar todo ese potencial que hablábamos antes del turismo del jardín micológico. Ponemos en marcha también, y se puso en marcha, el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, el SISTED, que vamos a seguir fomentándolo, porque la calidad es imprescindible si queremos seguir avanzando como destino turístico, además sostenible, en un entorno único como es el Geoparque UNESCO de las Sierras Subbéticas, que tenemos que también que seguir fomentando y cuidando todo nuestro patrimonio cultural, que es tan importante. Y en este caso el equipo de gobierno pues puso en marcha la restauración de la Fuente del Rey el año pasado con el León, que se tramitó todo el expediente con el nuevo equipo de gobierno. Este año con Neptuno Anfítrite ya tenemos que ha salido la resolución provisional de para el año siguiente poder comenzar con todos los mascarones y todas las estructuras, y poco a poco tenemos que seguir realizando pues todo lo que es la conservación de nuestro patrimonio monumental. Y proponemos la restauración de las carnicerías reales, que es básico porque le hace muchísima falta, especialmente también cubierta y escalera de caracol. Continuar con esa labor con la colaboración de las instituciones públicas, y a nivel cultural seguir potenciando todas las iniciativas culturales puestas en marcha, en colaboración, por ejemplo, con el programa Platea, porque el teatro está que para pillar un día libre es complicado porque siempre hay actividad. Y un compromiso que teníamos con los festivales y que se puso en marcha era sacarlos a la calle, que todas las vecinas y los vecinos pudiesen disfrutarlo. Y de hecho hoy se ha presentado una propuesta de festival muy interesante que lleva a actividades gratuitas, y uno de los compromisos que asumimos cuando cogimos la gestión de nuestro ayuntamiento era entradas de protocolo cero. Si los vecinos pagaban, pues los primeros que tenían que pagar era el alcalde, y así se ha estado haciendo este año. Por lo tanto, los abonos de los festivales se acabaron, ¿no? Que pillaba abono medio teatro, era de entradas gratis que se daban, y esa política, ¿no?, de poder acercar la cultura, fomentando y apostando además por nuestras asociaciones culturales locales, por supuesto con el Festival de Jazz, el Tiñosa Fe y todas las iniciativas culturales que propongan también, porque somos un municipio que tenemos que ser cada vez más abiertos a todas las propuestas que quieran venir.
Gracias, José Manuel. Turno para Santiago Martínez en este bloque de Cultura y Turismo.
Respondiendo a la pregunta de si turismo nacional o internacional, ambas van de la mano, no tenemos que excluir ninguna de las dos. Para eso, todos sabemos que Priego tiene un patrimonio histórico y cultural muy rico, pero lo que hace falta es que haya un turismo de calidad. Lo que no puede ser es que vengan los autobuses con los turistas y se traigan su propio bocadillo y su propia botella de agua y no dejen gasto en Priego, que lo único que hacen gasto es en las papeleras, en dejar su desperdicio. Entonces hay que hacer un turismo de calidad, que dejen un consumo y que dejen riqueza en Priego. Para ello vamos a fomentar la agenda cultural de ocio diurno y nocturno, todo consensuado con los vecinos, y también jornadas de productos locales, donde se pueda disfrutar de un día en familia y degustar todos nuestros productos. Velaremos también por nuestras tradiciones, fiestas populares, y dentro todo de un marco de control de costes para evitar dispendios. Por último, prestaremos también especial atención a la recuperación de bienes de interés artístico, histórico y cultural, llegando, si fuera necesario, a acuerdos de mecenazgo con el sector privado, que evite la pérdida de edificios, obras de arte o cualquier representación cultural digna de protección, fomentando además el conocimiento y la valoración de las mismas por los ciudadanos y el incremento del turismo local. Hasta ahí lo que tenemos nosotros.
Pues muchas gracias, Santiago. Cierra este bloque en Carni y Valdivia.
Pues nosotros, para el turismo, queremos diseñar un plan estratégico de calidad. Aprovecharemos los recursos culturales, paisajísticos, sociales, gastronómicos, históricos y naturales, por ejemplo, la ruta senderista, para atraer cada día más turismo de calidad y además de forma que se preserve la vida en los barrios. Proponemos la creación de una comisión donde tengan voz los propietarios de comercio y personas que se dediquen al sector turístico y asociaciones de vecinos de barrios y aldeas afectadas. Vamos a participar en más ferias a nivel regional, nacional e internacional. Intentaremos abrir nuevos mercados y potenciar la imagen de nuestro municipio en el exterior. Apostamos por la calidad y la marca hecho en Priego y, por supuesto, la denominación de origen. En el sector de la cultura vamos a promover la utilización efectiva de los espacios culturales de titularidad municipal para organizar espectáculos y conciertos, lo que también implica la realización de actividades culturales en plazas y calles de nuestros núcleos urbanos, apoyando la iniciativa que en este sentido surjan desde colectivos sociales y asociaciones de vecinos. Potenciaremos el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, dotándolo de un presupuesto acorde con el prestigio que nunca debió perder y el nivel del mismo, y diversificaremos la programación. Para ello, utilizaremos espacios de nuestro pueblo y de las aldeas. También proponemos recuperar el concurso nacional de pintura Adolfo Lozano Sidro y dotarlo de un premio único y atractivo. Proponemos promover un certamen de poesía para potenciar nuestra propia cultura.
Pues muchas gracias, Encarni.
¿Alguna intervención?
Sí, creo que he estado bastante atento a la intervención de la candidata del Partido Popular. Y bueno, corríjame si me equivoco, pero creo que no me ha respondido a la cuestión de la delegación de memoria.
Perdona. No, es que no se me ha pasado. Al final se le olvidan la mitad de las cosas que tiene que decir. Vamos a ver, es verdad que nosotros votamos en contra porque no creíamos que fuese necesaria una delegación específica de ese tema, Sabemos perfectamente que tenemos el Patronato Universitario de Calasamora, donde se realizan muchísimos estudios. No estamos ni mucho menos en contra del tema de memoria histórica y que se hagan cualquier tipo de jornadas que se han hecho siempre. Creíamos que no hacía falta una delegación específica, porque creemos que el trabajo que se está haciendo desde el propio Patronato Universitario de Calasamora, creo que el trabajo que se hace tanto con la propia promoción que realiza, es que no recuerdo cómo se llama el órgano gestor del patronato. El comité científico del propio patronato, creo que está haciendo una labor encomiable en el tema no solamente de recuperación de memoria, en el tema de publicaciones, en el tema de reactivación, las jornadas que se hacen. Yo creo que todo lo que se está haciendo a través del patronato hace que no sea necesaria esa delegación, no por el contenido de la misma, como he dicho, sino porque creo que nosotros tenemos en Priego un instrumento a través de ese patronato y que siempre se ha realizado una buena gestión en Priego en esa materia, sobre todo porque lo hemos vivido a través de la figura de nuestro gran personaje histórico, Niceto Calasamora.
Sí, sí. Bastante claro que usted la quitaría esa delegación, por lo que le acabo de entender. Precisamente esa delegación, que usted no se enteró, creo que cuando se presentó la moción, se crea para que el gran trabajo que ha hecho el Patronato Niceto Calasamora, en general con la memoria democrática, pero muy particularmente con el conocimiento, con el reconocimiento y la memoria de nuestro presidente, de Niceto Calasamora, queríamos llevarlo y extenderlo mucho más allá. Ese era el fundamento de la Delegación de Memoria Democrática. Y era una pena que desapareciera, sería una pena que desapareciera, espero que no desaparezca, porque usted espero que no gobierne, precisamente porque, como he dicho, esto nos ha puesto en el mapa. Nos ha puesto en el mapa de las políticas progresistas en la provincia de Córdoba. Somos, como he dicho, el único ayuntamiento que la tiene, y si desapareciera, digamos que nos quitaría esa singularidad que yo creo que hemos adquirido, y yo creo que hemos tenido suficientes eventos que justifican sobradamente esa delegación, y no solo eventos, sino proyectos en el futuro para ella.
Yo creo que el patronato nos puso en el mapa hace mucho tiempo. El patronato de Calasamora es un ejemplo, creo que un ejemplo mucho antes de que se hablase de tanta historia del tema de memoria histórica, porque creo que lo ha hecho siempre desde la seriedad, desde el trabajo de profesionales, de personas, de historiadores. Creo que es algo consensuado entre todos los grupos políticos y toda la sociedad de Priego, y como he dicho, no creo que fuese necesario, porque tenemos ya un organismo que lo está haciendo.
Claro que sí, el patronato también es un ejemplo, pero no solamente es la única vía. Por supuesto que hay que implementar y hay que fomentar ese patronato que tanto nos ha dado a nuestro municipio, pero esta otra vía yo creo que también es muy importante, sobre todo en colaboración ambas, tanto en Delegación de Memoria como el propio Patronato Niceto Calasamora. Como hemos dicho, para ponernos en el mapa y sobre todo para llevar a cabo muchos más proyectos en materia de memoria, mucho más allá incluso de la figura de nuestro propio presidente.
Gracias a todos. Yo le rogaría, ya que queda poquito, la réplica y las preguntas y respuestas, por favor, que fueran breves, porque ya llevamos 2 horas y media casi de debate. Último bloque antes de esas 2 preguntas que le vamos a formular, de las que nos han pasado, este grupo vecinal, que lo haremos en el último bloque, pero no adentramos en lo que es juventud, deporte y medio ambiente. Volvemos a ser concretos en este tema, para no irnos mucho por las ramas. Todos los partidos insisten en este tema, el tema de la piscina cubierta, otro de los grandes proyectos de los que han hablado en intervenciones públicas, en sus programas, y la pregunta que varios vecinos nos hacían llegar y que yo les formulo a ustedes: ¿consideran esa infraestructura necesaria para nuestra localidad? Y en caso afirmativo, ¿cómo se plantea su gestión? Y en este caso, inicia el bloque David López.
Por supuesto, consideramos esta infraestructura necesaria. Nosotros ya desde Participa Priego, desde la Delegación de Deportes, además, también hemos propuesto partidas municipales. Este año ya, de hecho, hay 2 fases proyectadas de la piscina. La primera incluso ya está licitada. Por lo tanto, entendemos la necesidad de este servicio, un servicio deportivo y un servicio incluso también terapéutico, un servicio que demandan nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, nuestra población de referencia. Ni está en Calcabuey, ni en Amenilla, ni en Fuente Toja. Es decir, que podría, digamos, prestar un servicio a cerca de 30.000 habitantes. Como hemos dicho, está hecho el proyecto también, proyecto que se llevó a cabo con nosotros en el propio gobierno municipal, y encima pues ya tenemos dos partidas en este propio presupuesto que están encaminadas a llevar a cabo estas 2 fases. Una piscina que cuando nosotros la recibimos en una condición ruinosa, tras una gestión privada que había fomentado el Partido Popular de María Luisa Ceballos, tras 6 años de gestión, 5 años largos, cerca de 1 millón de euros que costó a la ciudadanía, 130.000 euros que todos los meses, todos los años, perdón, había que pagar en materia de subvención al concesionario, y los 200.000 euros que el Partido Popular le regaló a aquel empresario por dejar unas instalaciones en muy mal estado. Además, si tenemos que añadir las inversiones que tuvimos que poner desde el ayuntamiento para ponerla en marcha aquel mismo verano, se nos va cerca del propio 1 millón de euros. Creemos una piscina además municipal y una piscina de gestión pública. Nosotros, el primer servicio que remunicipalizamos fue la propia piscina municipal, un servicio que presta el ayuntamiento, cuyo director siempre es un personal del propio ayuntamiento, y una gestión que yo creo que ha estado más dinamizada que nunca, y espero que pronto tengamos esa piscina de invierno. En cuanto a juventud, que también hemos mencionado, tenemos también en deporte el tema de los vestuarios que están ya también llevándose a cabo, y por supuesto también la partida para finalizar los vestuarios este año. Todos los partidos lo llevan en el programa, incluso el Partido Popular, pero resulta que en el presupuesto de 2017 no lo consignó. Nosotros hemos consignado por primera vez ya la terminación de los vestuarios, que por cierto no estaban ni mucho menos terminados, quedaba el 70% de la obra, quedaba sobre todo dotarla por dentro. En medio ambiente, y ya hemos hablado de algunas cuestiones turísticas, nosotros sobre todo queremos buscar la recuperación de los senderos. Hemos aprobado una ordenanza de senderos que esperemos que se cumpla y que nos sirva para recuperar y señalizar esos senderos municipales. Y en juventud, entre las diversas medidas que tenemos, sobre todo de fomento de empleo, cláusulas jóvenes, bonificaciones a emprendedores jóvenes y bueno, pues sobre todo, en definitiva, el fomentar el emprendimiento de los cursos para jóvenes desempleados, llevamos también una oferta de ocio mucho más alta. Yo cuando veo en Alcalá, que es un municipio que tenemos a apenas media hora, el Festival Etnosur, la verdad es que tengo una grandísima envidia de por qué no tenemos en pliego un festival así. Tuvimos una Aceituna Rock que desapareció. No termino de entender muy bien si desapareció por cuestiones políticas o por otro tipo de cuestiones. Creo que tenemos que recuperar este tipo de eventos, eventos musicales y otro tipo de eventos que ya hemos fomentado. Por ejemplo, aquí hemos tenido el primer salón del manga y del anime en nuestro municipio, que genera sobre todo que vengan jóvenes de fuera y que los propios jóvenes de aquí encuentren alternativas de ocio y de tiempo libre que actualmente no se las daba. El Partido Popular, por ejemplo, lo más notorio que hizo casi en juventud fue traer a la doble de Pamela Anderson, cuestión que yo creo que demostró que en 6 años de gobierno no se preocupaban mucho, desde luego, por los jóvenes de nuestra ciudad.
Gracias, David. Turno para María Luisa Ceballos.
Yo creo que David está equivocado de contrincante hoy, ¿eh? Porque en un debate la verdad es que yo tengo poco de contrincante contigo, pero bueno, si el tema es centrarte en mí, yo aquí estoy dispuesta a lo que sea, pero creo que estás equivocado de contrincante electoral en el día de hoy. En el tema de la piscina, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el tema de la piscina. La piscina para nosotros ha sido una historia muy dura, porque yo lo viví ya en el año 2007, cuando Climocubierta, la empresa por cierto de los amigos de Manuel Chávez, realizó una piscina que era un auténtico desastre. Tenemos que decir que la piscina dejó aquí enganchada a muchísimas personas, con una situación de impago de proveedores, y que se estuvo, bueno, pues una situación ruinosa desde el primer momento. La piscina está mal ejecutada, nadie sabe por dónde van las tuberías de debajo de la piscina. Ahora mismo tenemos un agujero al lado del mismo vaso de la piscina, que veremos a ver cuándo se abre. Esperemos que se abra en plazo, porque la verdad es que a mí me ha preocupado mucho. Pasé el otro día por allí y vi el agujero que había justo al lado, porque la verdad es que las tuberías nadie sabe ni por dónde van. La situación en el año 2010, la piscina le costaba al ayuntamiento 400.000 euros al año. Eso era inasumible por parte del ayuntamiento. Estuvimos casi 3 años con esta situación, en aquel momento gobernaba el Partido Socialista. Era imposible pagar 400.000 euros de gasto que tenía la piscina, y es verdad que se realizó una concesión porque era la única manera de poder abrir las instalaciones en un momento en el que, tenemos que recordar, no se podían hacer empresas públicas hasta el año 2016, que estructuramos la situación económica del propio ayuntamiento y teníamos que intentar abrir la piscina como sea. La piscina lo que tenía era una cuantía de 130.000 euros, la cual pues se pagaba en el caso de que hubiese desequilibrio económico. Lo hubo continuamente porque no había suficientes usuarios en la piscina, pero lo cierto es que lo peor es que la empresa estaba en una situación, estamos hablando de los años de la crisis total, en una situación prácticamente de bancarrota, porque tenía un montón de suspensiones de pago en diferentes sitios, lo cual pues nos complicó muchísimo la gestión de la piscina. El final de todo eso, lo tenemos que decir, ni mucho menos los 200.000 euros. Se realizó un edificio, que ahí está, Y además de todo esto, en esos 200.000 euros que estaba hablando anteriormente, lo cierto es que la cantidad exacta que se pagó fueron 88.409, porque eran 189.148 euros de acuerdo. Se pagó a las trabajadoras 53.553, porque sinceramente yo no quería dejar a los trabajadores como lo dejaron la otra vez que cerraron la piscina. Se pagó a los usuarios y se pagó a los proveedores 47.000 euros. Fueron 88.000 euros que como natural se le tiene que pagar porque además dejaron el edificio ahí. Pero aparte de esa situación, tenemos que decir que los vestuarios se olvidó. En el año 2017 en el presupuesto había 45.000 euros para los vestuarios que no se ejecutaron. En el siguiente año habéis puesto la siguiente cantidad. Podían estar perfectamente finalizados los vestuarios si se hubiesen ejecutado en aquel año 2017, el presupuesto de 2017. Y únicamente, estamos hablando del tema de deporte, el tema de señalización. Nosotros tenemos una propuesta muy arriesgada, que es que necesitamos poder subir al Pico de la Tiñosa, que es uno de nuestros grandes eventos deportivos. Y no podemos subir porque casi todo, o prácticamente todo, es privado. Nosotros tenemos el planteamiento de la posibilidad de llegar a un acuerdo económico con el propietario de la parte superior de la Tiñosa, lo que es ya fuera de lo que es la zona de Olivar, de forma que es una parte que podríamos tener acceso, que podríamos solucionar los problemas que tienen todos los deportistas que quieren acceder y a lo mejor, pues podríamos, ya no estamos hablando de expropiación, podríamos llegar a un acuerdo económico para conseguir adquirir aquella zona o incluso con ayuda de la Junta de Andalucía, que creo que podría ser viable.
Gracias, María Luisa. Turno para José Manuel Mármol en este bloque de Juventud, Deporte y Medio Ambiente y con el tema de la piscina en concreto.
Bueno, yo creo que no se puede justificar la gestión desastrosa que llevó a cabo el concejal de deporte con la empresa de la gestión de la piscina. Yo no sé cómo a esta altura usted sigue defendiendo esa gestión de Juan Ramón Valdivia, que ha sido su perdición, y sin embargo a esta altura usted lo sigue llevando como sucesor. Se pagaron esos 180 y tantos mil euros, casi 200.000 euros, más todos los desperfectos que hubo que arreglar por una gestión nefasta, no hubo control del contrato de la piscina, se hicieron modificaciones sin que pasaran por el pleno del ayuntamiento y la verdad es que la situación que nos encontramos fue muy lamentable. Dicho esto, claro que es necesaria una piscina, pero una piscina con ese proyecto nuevo que se ha redactado, muchísimo más eficiente a nivel, ¿no?, más sostenible y mucho más rentable para poder mantenerla abierta y llevándola desde una gestión municipal, apostando por una gestión municipal para llevarla a cabo y esperamos que sea una realidad en esta próxima legislatura para el disfrute y también para la salud de muchas vecinas y vecinos de Priego. Así como también, y creo que es importante, llevar a cabo la remodelación de las infraestructuras deportivas de nuestro pueblo. Se hablaba antes, se hicieron hace veintitantos, 30 años y no se le ha hecho nada. Por lo tanto, nos encontramos con unas infraestructuras en las que es necesario poder arreglar, reformar para adaptarla a las necesidades y a las circunstancias actuales. Y en ello el Partido Socialista propone unas medidas concretas recogidas en nuestro programa electoral de reforma de las instalaciones deportivas. Y en cuanto a la juventud, es imprescindible seguir teniendo una delegación tan activa como hemos tenido en estos dos últimos años, con propuestas interesantes en temas de formación, como son las experiencias Erasmus Plus, que ha sido la primera vez que se han llevado a cabo desde nuestro ayuntamiento, dando las oportunidades para que chicas y chicos de Priego pues puedan tener acceso, ¿no?, y puedan entrar en contacto con otros jóvenes europeos. Y esa es la propuesta y las medidas que llevamos, fomentando un ocio sano, saludable y alternativo. Y tenemos que abrir también un debate con el tema del botellón, que sigue siendo y sigue estando y se sigue produciendo y todavía pues no se ha llevado a cabo un debate en profundidad sobre qué se va a hacer con este asunto.
Gracias, José Manuel. Turno para Santiago Martínez en este bloque de Juventud, Deporte y Medio Ambiente y sobre todo con la piscina como eje de este bloque.
Nosotros también estamos de acuerdo que la piscina es algo imprescindible aquí en Priego, ya no solo para los que les guste ir a nadar, sino como decían, que para temas de salud. Nuestros mayores tienen que hacer su rehabilitación o, bueno, tienen que hacer ejercicio y la verdad es que a veces pues tienen que irse a Cabra, a la piscina de Cabra, porque aquí en Priego no la tenemos. También he de decir que nosotros proponemos también que se lleve desde el ayuntamiento. Eso puede generar entre 15 o 20 puestos de trabajo para gente de aquí de Priego. Lo que para poder llevarla a cabo y que no haya déficit, que eso hay que hacer un estudio de viabilidad a ver cómo está, tendríamos que coger y poner más actividades o por lo menos conseguir a ver lo que había, gimnasio, clases de yoga, de spinning, ciclo indoor, varias actividades que por lo menos haya una cuota y quieras o no, y se intente mantener de alguna manera, porque sabemos que tenemos que inflarle desde el ayuntamiento dinero seguro a la piscina, pero por lo menos que no haya que ponerle mucho. En el tema de la juventud municipal, queremos crear un foro donde se discuta y se aporten soluciones a los problemas que atañen a los jóvenes y que después sean tratados todos en el pleno municipal por todos nuestros concejales. Se entregará de igual modo el acta al ayuntamiento para que estudien sus propuestas. En el tema de deporte vamos a fomentar todo tipo de disciplinas, incluida la caza y la pesca. La pesca está un poco olvidada aquí en Priego y habría que fomentarla un poco más. Se va a facilitar al máximo todo tipo de trámite o licencia que sea competente del ayuntamiento y se incrementará el apoyo económico a todos los desplazamientos de equipos federados de cualquier disciplina que compitan en nivel supralocal. En el tema de medio ambiente solicitaremos una auditoría de gasto energético en las industrias y los edificios, la certificación energética o plan de obligado cumplimiento de rebaja en un 30% del gasto de la energía, control exhaustivo de las emisiones contaminantes. Potenciaremos el reciclaje de los residuos con acciones conjuntas entre varios municipios con el objetivo de conseguir un 100% de efectividad en el menor tiempo posible. También promover la creación de zonas verdes, arbolado y jardines en las calles y plazas de Priego y sus aldeas. Ahora llego a un tema que no sé si todo el mundo lo lleva, que es mascotas de Priego. Todos sabemos el alto abandono que hay aquí en Priego. Sabemos que el ayuntamiento da una partida tanto para alimentación como para veterinarios. El problema que hay de tanto abandono es la cría que no se puede controlar, entre comillas. Se podría hablar con los veterinarios de la zona, de aquí, y llegar a un acuerdo, porque bueno, ha habido ya contactos con algunos y rebajar la cuota, si no quiero decir tampoco precios, ¿no? Pero sí que rebajar la cuota de lo que vale ahora una castración de un 30 o un 40% a lo que se podría rebajar. También tenemos problemas con las colonias de los gatos. Habría que recoger los gatos, castrar a las hembras para que en el próximo celo no tuviéramos más gatos, porque la verdad es que Priego está plagado. Los de mascotas de Priego es que no pueden más. También habría que mirar el tema de intentar darle otro espacio, buscarle otro espacio, a ver si el ayuntamiento tiene otros terrenos un poco más grandes para poder ubicar a todos esos animales, porque ahora mismo están al 200% de su ocupación. Y también la opción es que Epremasa pusiera un contenedor arriba donde ahora mismo está mascotas de Priego, porque los mismos voluntarios tienen que llevarse los excrementos en su propio coche y después tener que tirarlos al container. Finalizado.
Muchas gracias. Pues Encarni, tu turno en este bloque de Juventud, Deporte y Medio Ambiente con la piscina como eje del mismo, por favor.
Nosotros, al igual que mis compañeros, también apostamos por una nueva piscina municipal climatizada que permita ofrecer este servicio necesario a un coste asumible y adaptar las instalaciones del gimnasio municipal a las necesidades de todos los colectivos sociales. Queremos deporte para todos, promover el uso de las instalaciones deportivas y ampliar la dotación de las mismas donde fuere necesario, para facilitar el acceso de todos los vecinos al deporte y una vida saludable. Es prioridad de nuestro programa electoral. No quiero olvidarme de recordar que no basta con tener unas instalaciones, sino que además es necesario un plan de mantenimiento de las mismas, algo que me comprometo a que se lleve a cabo. Creemos necesaria la implantación de la tarjeta única como método que permita facilitar el acceso de toda la ciudadanía a las instalaciones deportivas municipales existentes en el núcleo principal y en la aldea. En lo que respecta a medio ambiente, además de proponer aquellas que mejoren el uso del agua, evitan pérdidas innecesarias o contaminación de las mismas y de las medidas encaminadas a la mejora y preservación de la calidad del aire, paisajística o mejora del medio ambiente urbano, así como de las actuaciones necesarias para dotarnos de los mecanismos de eficiencia energética y uso de energías renovables, hemos de priorizar la obligación por ley que tenemos los representantes públicos que las instituciones se doten de mecanismos de transparencia real y participación ciudadana en la planificación y toma de decisiones en lo referente al medio ambiente. En las medidas para juventud se entrelazan en los anteriores bloques, como vivienda, bienestar social, educación o empleo. Fomentaremos actividades de ocio y cultura alternativas a las existentes y que puedan resultar atractivas para jóvenes y promoveremos la mayor amplitud posible de actividades deportivas que potencien un modelo de vida saludable en nuestros jóvenes.
Gracias. Encarni, cierra este bloque. Nuria Ortiz, propuesta de su formación en el tema de juventud, deporte y sobre todo, ¿qué harían con la piscina?
Bueno, pues nuestro desde Izquierda Unida también apostamos por la piscina climatizada. Creemos que es una función que necesitan los ciudadanos de forma terapéutica para la salud, tanto personas mayores como niños y como todos. Es un hábito saludable y apostamos por él. Sabemos que es caro, que es costoso, que le cuesta al ayuntamiento, por lo que tendremos que hacer un gran proyecto para hacer que lo que le cuesta al ayuntamiento sea lo mínimo. Y la gestión, por supuesto, una gestión municipal. Con respecto a juventud, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos medidas específicas para trabajo, para que los jóvenes no se vayan de priego, se queden aquí. Crearemos un consejo local para la juventud, donde ahí se estudie y se analicen realmente sus necesidades y sus posibilidades, que sean ellos los que las demanden. Creemos en la gestión pública de la Casa de la Juventud. Realizaremos un plan anual de juventud con el fin de planificar actividades culturales, musicales y deportivas, porque nos han hecho saber que muchas veces esa planificación hace que se pisen unas actividades con otras. Lo que es muy importante es el plan de juventud. Acercaremos a los jóvenes los recursos de planificación familiar y salud afectivo-sexual con campañas de sensibilización junto con los centros educativos y dentro de la Casa de la Juventud. Creemos muy importante el deporte, mantenimiento y reparación de las instalaciones deportivas. Ahora se están arreglando los vestuarios, pero hace mucho tiempo que eso era necesario. El acondicionamiento de la piscina de verano. La actual piscina, pues intentar aprovecharla para el verano y acondicionarla, hacer una zona de merendero, hacer una zona donde se sientan las personas a gusto y se les saque más rendimiento. Ampliar el horario de apertura de las instalaciones deportivas en días festivos y en épocas estivales, porque así también daremos alternativas a la juventud, alternativas al botellón. Realizaremos torneos nocturnos, precisamente por eso, para dar una alternativa al botellón. Crearemos escuelas deportivas de verano, elaboraremos un plan de instalaciones y material deportivo municipal con las distintas. Queremos las instalaciones municipales que hay, aprovecharlas, como bien han comentado algunos de mis compañeros, y darlas a las asociaciones para que puedan hacer un plan de uso de asociaciones, la Asociación Alzheimer, la Asociación de Salud Mental Malva, la Asociación contra el Cáncer, utilizarlas, darle un uso. Con respecto al medio ambiente, tenemos desarrollado un plan de zonas verdes y arboledas. Queremos hacer, como la palabra dice, ampliar las zonas verdes y sobre todo en los caminos escolares. Creemos fundamental que nuestros niños, donde se pueda, vayan al colegio bajo sombra y con una mejor respiración. Vamos a poner en marcha un plan para la eliminación de la contaminación acústica. Es muy importante reducir el nivel de ruido para la salud física y mental de los priegenses. Es muy importante la salud. Y incentivaríamos el uso de energías renovables, bonificaciones a vehículos ecológicos, tejados solares. Empezaremos por los edificios municipales y haremos campañas de sensibilización para que la ciudadanía cambie su uso y sus costumbres.
Sí, David, que estaba consultando las redes.
La verdad es que la señora Ceballos tiende a estrujar los datos para que digan lo que a ella le gusta, que digan los datos. Ahora ha dicho usted que antes costaba 400.000 euros la piscina y que después empezó a costar 130.000 euros. Como si aquello fuese una gran noticia, ya hemos visto lo que ha significado esos 130.000 euros en la gestión de la piscina. Trabajadores en la puerta del ayuntamiento, en su puerta además, de su despacho, que no cobraban su salario, quejándose precisamente de esta cuestión. La instalación en un estado pésimo, un estado ya irrecuperable para hacer esa piscina de verano. Y por supuesto, ha hablado usted también de que aquella cantidad, aquellos 200.000 euros, que sirvieron para adquirir una serie de equipamientos que les recuerdo que se deben a unas obras que no pasaron por su órgano de contratación, con informes jurídicos que después se demostró que tenían que haber pasado por aquellos órganos de contratación, y usted lo que ha hecho es que con aquella gestión tan lamentable de la piscina, lo que ha hecho en realidad es premiar al responsable político y nombrarlo el número dos de la lista. Creo que se deberían de haber tomado responsabilidades y alguien tendría que haber dimitido por aquella gestión que costó tanto dinero a los prieguenses y que dejó una piscina absolutamente irrecuperable. Ha dicho usted también que de los 45.000 euros de los vestuarios se podía haber terminado. La realidad es que quedaban 170.000 euros por adjudicar en licitación, por lo tanto era imposible acabar la obra con 45.000 euros, por mucho que usted los números le cuadren siempre. Se ha hablado también de participación ciudadana, del Consejo Local de Medio Ambiente. Quiero sobre todo decir que el Consejo Local de Medio Ambiente, cuando llegamos nosotros, se había convocado una vez en dos años por un tema de una poda de árboles. Y desde que hemos llegado nosotros ya se ha convocado hasta en seis ocasiones, creo recordar. Consejos que hemos dinamizado, en el que incluso ha estado hasta los responsables técnicos de Aguas de Priego dando explicaciones de las diversas cuestiones. Se habla también de la ampliación del horario de las instalaciones deportivas. En este caso, hemos tenido un programa de verano de alternativa al botellón constantemente en todos los fines de semana, siempre alguna actividad, noche en blanco en la piscina. El tema de las carreras nocturnas, senderismo nocturno, el paseo en bicicleta. Todas las semanas prácticamente había una alternativa para los jóvenes de nuestra localidad, deportiva, de ocio, de tiempo libre, e incluso también colaboración con otras delegaciones como Juventud y Cultura, que llevaron a cabo también diversas opciones para ofrecer a la juventud una alternativa de ocio, en definitiva, no solamente al botellón, sino a cualquier otra forma de ocio.
Gracias, David. María Luisa, por alusiones. Bueno,
la verdad es que lo malo de esta historia es que yo no he podido hablar ni de juventud, ni de medio ambiente, ni de nada, porque la verdad es que la interpelación por parte del señor López, que es continua, no lo puedo entender. Lo cierto es que, lo primero, voy a seguir premiando
estamos
a mi número
debate,
dos. Ha sido diputada
normal.
Provincial y creo que es un magnífico representante y por eso está ahí. Creo que la situación de la piscina venía muerta, como te he dicho anteriormente. La situación de la piscina era nefasta desde el mismo momento que se construyó y se mantuvo como se pudo durante aquel tiempo y creo que se realizó una buena gestión. Por cierto, los últimos dos años aquello está desastroso. Cualquiera que vaya allí, el mantenimiento de la propia piscina, incluso la estructura de madera, está en una situación bastante lamentable. Pero con todo y con eso, sí decir que en el tema de juventud, únicamente que nosotros, de forma muy breve, tenemos planteado realizar el edificio correspondiente al mercado, a la zona de Mercadona, el edificio Palenque, hacer una gran casa de la juventud. Ya trasladamos a la casa de la juventud a ese edificio. Creemos que ese sitio puede ser un sitio magnífico para toda la gente joven, puede ser un sitio centralizado en el pueblo y creo que puede ser un sitio de gran actividad. Y de la misma manera, la ampliación del horario de la biblioteca, que toda la gente joven me lo ha pedido, que lo diga hoy aquí, que se tiene que ampliar el horario de la biblioteca y el horario los fines de semana, porque cuando llegan la época de exámenes es imposible. Y en el tema de medio ambiente, creo que es un tema importante que no se ha hablado, creo que está en los fondos europeos, cualquiera que vaya a gobernar, y espero que lo sea yo, creo que se tiene que tener muy, muy en cuenta. Creo que el corredor verde de la zona de Buenavista va a ser un nuevo espacio en Priego para poder andar, para poder disfrutar del entorno y para poder, sobre todo, tener una gran actuación medioambiental.
Gracias, María Luisa. Bueno, pues estos eran los siete bloques planteados. Hemos planteado, valga la redundancia, una serie de preguntas para hacer el debate un poco más dinámico. Estas han sido las intervenciones durante prácticamente tres horas. Los candidatos en sus dos minutos y medio, pues han planteado y propuesto las iniciativas que ellos consideraban oportunas y han utilizado el tiempo como ellos querían, que de eso se trataba y, por supuesto, se ha generado el debate. Le indicaba justo al empezar que había un grupo vecinal y que me disculpen porque no me sabía el nombre y lo he tenido que consultar, vecinos de Priego y Aldea, que de manera insistente en los últimos días nos han hecho llegar un documento de 5 folios, hay que leerlo 5, 6 y muchas veces un poquito para entender determinados puntos, pero de esas 20 preguntas que ellos nos mandan y que se lo agradezco públicamente que nos las remitan, a mí, si les parece a los candidatos, me gustaría formularle dos preguntas muy concretas. Si les parece a todos. ¿Les parece bien? Van a ser respuestas relativamente fáciles. La primera pregunta, y volvemos a empezar por el inicio porque le hemos dado una vuelta concreta, a colación del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, lo que vienen a decir es que cómo se va a abonar el capital pendiente de esos 5 millones que se plantea en ese expediente. ¿Debe ser el ayuntamiento quien haga frente directamente a esa deuda o debe ser los vecinos a través de sus recibos de agua? ¿Cómo se plantea este tema? Empezamos por María Luisa.
Bueno, yo la verdad es que me parece un tema ahora mismo para hablarlo aquí. Creo que el tema es suficientemente importante y complicado como para hacer una demagogia y hablar aquí de un tema que tiene que tener informe de intervención, estudio de viabilidad. Depende del tipo de préstamo, depende de si el ayuntamiento tiene que avalar el préstamo que pida la empresa o no, depende de que si se plantea, como muchas veces, yo sé que a través de las asociaciones lo han planteado, y yo, vamos, incluso puedo decir que con mi grupo nunca está ni siquiera totalmente en contra, la cuantía que se pidió del préstamo se gastó en el ayuntamiento, muchas veces han pedido que la cuota que se pagaba por parte de la empresa lo pagase el ayuntamiento, pero yo, sinceramente, yo no voy a entrar en exactamente en cómo se va a abonar ese préstamo o si se va a subir en los recibos o no. Creo que lo que tiene que hacer la próxima corporación municipal, creo que todos estamos de acuerdo en el tema de la remunicipalización, es hacerlo de forma seria, que sea y repercuta lo menor posible en los vecinos de Priego y de la forma más coherente. No se ha tocado los recibos de agua desde el año 2009-2010... creo que la idea de todos es que no se le incremente ni mucho menos el recibo a los vecinos. Pero yo no soy en este momento, ni me atrevo, porque creo que puedo gobernar y creo que es serio decirlo en este momento. Creo que se tiene que hacer con los estudios económicos por parte de intervención, de secretaría y por parte de los técnicos, incluso por parte de ese grupo asesor que existe ahora mismo en esta materia y que el otro día estuvimos viendo en el ayuntamiento. Así que yo no me voy a pronunciar de forma específica sobre ese tema.
José Manuel.
Bueno, yo creo que no va a tener la responsabilidad. Bueno. No, pero es un tema, como bien ha dicho, complejo, y además yo creo que lo primero que tenemos que conseguir, se inició el trámite, se ha nombrado una comisión de estudio, en el seno de esa comisión de estudio que se prepare toda la documentación necesaria, todos los informes que son preceptivos y además pues que pueden dar luz a muchísimas incógnitas que son necesarias tenerlas muy claras. Ya se ha hecho un trabajo bastante, bastante grande, y yo creo que en el momento, en esa comisión de estudio, para poder llevar a cabo una valoración y poder dar una información cierta, real, de este tema.
Santiago.
Esto hay que dar la razón tanto a José como a María Luisa, que hay que hacer un estudio de viabilidad. Aquí hay, la verdad es que hay un problema y hay que buscar una solución. Que sea mejor, que sea peor, hay que buscar una solución. Lo que sí que hay que hacer es el estudio y realmente saber si se puede o no se puede hacer de una forma o de otra. Nosotros, por decir algo, hombre, claro, que lo pague el ayuntamiento, ¿no? Pero no se puede decir que lo haga el ayuntamiento o que lo hagan los de Priego. Hay que hacer un estudio de viabilidad y a partir de saber los números, pues tomar una decisión.
Encarne.
Pues nosotros, al no tener representación en el ayuntamiento, tampoco sabemos muy bien cómo están las cuentas como para decir que el ayuntamiento se va a hacer cargo. No sé si el ayuntamiento puede hacerse cargo de ese déficit, y creo que sería adelantarme a este tema. Por tanto, yo creo que deberíamos esperar lo que dice la comisión y sobre todo que sea lo más ventajoso para los vecinos.
Nuria.
Totalmente de acuerdo, nosotros tampoco tenemos la información. Lo primero, que aún teniéndola, habría que analizarlo, habría que hacer esa comisión detalladamente. Esto es un tema demasiado importante como para decidir aquí y tomar aquí una decisión. Y aparte, nosotros, como nuestro partido tampoco está en la corporación, pues tampoco tenemos esa información. Obviamente se estudiaría de la manera, todos estaremos de acuerdo en que el ciudadano sea el que menos tenga que pagar, pero dar una respuesta concreta es imposible.
¿Y David?
Yo me voy a mojar un poquito más.
Venga, mójate.
Es cierto que hay que tener un plan de viabilidad y un plan de saneamiento. Un plan de saneamiento para poner por lo menos la empresa al día y tener un equilibrio de cuentas. Y un plan de viabilidad pensado en el medio y en el largo plazo. La situación del agua ahora mismo era prácticamente insostenible. Necesitamos muchísimas inversiones para tener, digamos, un servicio del agua suficiente para Priego y para sus aldeas. En los últimos años no se había hecho prácticamente nada en este sentido. No se había ejercido prácticamente ningún tipo de control sobre la empresa. Respecto a la cantidad que se ha mencionado, ese acuerdo firmado ya entre equipo de gobierno en aquel momento y la empresa del agua, que luego tendrá que ratificar esta comisión de estudio, por supuesto, con sus planes de viabilidad, como acabo de mencionar, lo que se está haciendo en realidad, había una deuda con esa empresa que se generó en su día, 4 millones más el 5% de interés. Prácticamente lo que se está haciendo es refinanciar un préstamo. Se está pasando un préstamo que anteriormente pagaba Aguas de Priego a Aqualia. Aguas de Priego, recordemos que es un 51% del ayuntamiento y un 49% de Aqualia. se pagaba ese préstamo a Qualia, ahora ese préstamo sencillamente se va a seguir pagando, que no está habiendo un incremento real en lo que es la cuestión de tarifaria. Lo único que ahora mismo tendremos la posibilidad de refinanciarlo. ¿Cómo? Pues acudiendo a alguna entidad financiera, ojalá que pudiéramos plantearnos alguna entidad de la banca ética, que no estaría tampoco mal en este asunto plantearse esta cuestión, y tener un interés mucho más bajo. El interés ahora mismo de este préstamo es de un 5%, un interés altísimo. El último préstamo que el ayuntamiento ha firmado tiene un interés del 0,10%. Por lo tanto, imaginaos el dinero que se puede ahorrar ahí en pago nada más de intereses. Por supuesto, al final se quedaría prácticamente, pues eso, en esos 4,9 millones, que es prácticamente lo que quedaba por pagar a Qualia, y una refinanciación que yo creo que deberíamos de estudiar en este caso. Si la pide el ayuntamiento, la pide Aguas de Priego. En cualquier caso, el ayuntamiento son también los ciudadanos y las ciudadanas de Priego. Es que, de una forma u otra, yo no quiero lanzar aquí un brindis al sol y decir, de una forma u otra, a través de impuestos indirectos, a través de las tarifas, que yo espero que si que se haga a través más de impuestos que sean más directos, en este caso intentando fomentar eso de que es la progresividad. Pero bueno, esto es una cuestión que obviamente finalmente tendrá que decidir esta comisión de estudio de la forma digamos más conveniente, intentando aplicar la mayor participación ciudadana posible en el proceso, un proceso que no va a ser tampoco nada fácil durante estos tres próximos meses que se ha calendarizado, y sobre todo con esa perspectiva de que la situación actual es insostenible, de que el agua tiene que ser recuperada de una forma o de otra para que podamos prestar el servicio que la ciudadanía demanda y para que la empresa pueda funcionar económicamente, sobre todo teniendo en cuenta que lo que arrastra de déficit la empresa la hace, está en una situación ya límite en causa de disolución. Por supuesto no se disuelve porque es un servicio básico que presta la ciudadanía, pero yo creo que la mejor noticia que ha podido haber es este acuerdo de remunicipalización, y ahora ya con los próximos planes de viabilidad y saneamiento habrá que ponerlo en marcha.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y la segunda, si les parece, del Grupo Ciudadano Vecino de Priego y Aldea, y esta vez vamos a empezar por esta parte para que sea el reparto semi-ecuánime. Y esta pregunta es muy concreta, la voy a leer literal para que no haya confusión. ¿Su partido se compromete realmente a ejercer la transparencia de gestión, publicando los acuerdos que se tomen en los diferentes órganos de decisión y facilitando la información requerida para la ciudadanía u otros órganos de control? Empezamos por David en este caso.
Yo he sido, todavía soy, ya en funciones, concejal de transparencia del Ayuntamiento de Priego. Estábamos hablando del agua, precisamente. Cuando entramos nosotros, las cuentas de Aguas de Priego, en el apartado de transparencia venía literalmente apartado en construcción. Eso es lo que venía en la empresa. Con nosotros ya se empezaron a publicar las cuentas y la auditoría. En el ayuntamiento no se publicaban los presupuestos del ayuntamiento, ni siquiera. Se publicaba un resumen de un folio, prácticamente por capítulos. Hoy en día se puede acceder a todo el presupuesto completo de los patronatos, las inversiones, el estado de la deuda incluso por habitante, la flota de vehículos, los datos de los concejales, que anteriormente prácticamente no había nada. Hoy en día ya hay concejales que subimos la declaración de la renta, que subimos lo que son las nóminas, que subimos, por supuesto, cualquier cuestión, los datos biográficos y cualquier otra cuestión de toda índole. Las actas de la Junta de Gobierno, como mucho, se publicaban y se dejaban 15 días en un apartado muy escondido. Ahora ya se publican de forma permanente, al igual que las actas de los plenos, que tampoco permanecían en el portal del Ayuntamiento. Todo esto se puede consultar actualmente en el mismo portal del Ayuntamiento. Nosotros queremos seguir llevando más allá la transparencia, sobre todo mejorando en calidad, en un interfaz más intuitivo, en que en tres clics cualquier ciudadano de nuestro municipio pueda acceder al dato que está buscando. Y en definitiva, pues el continuar con la línea impuesta y el mejorar, sobre todo, no ya en cantidad, que ya tenemos mucho, pero que todavía se puede siempre mejorar más, sino sobre todo en la calidad de la transparencia. Y doy un toque porque yo creo que lo que más ha faltado en los últimos años en transparencia, la verdad es que se puede entrar en el equipo de gobierno y ver quién es el concejal que más datos tiene en transparencia. Eso es muy, muy sencillo de ver. Doy un toque porque yo creo que los políticos, tanto los del equipo de gobierno como los de la oposición, van a tener un reto importante a la hora de subir muchos más datos de transparencia. Afortunadamente, vamos a estar mucho más obligados. Hemos aprobado una ordenanza de transparencia que, en este caso, sin la Concejalía de Memoria Democrática, llegamos pronto. Hemos sido el primer ayuntamiento. En este caso, no hemos llegado del todo pronto posible. No había ningún tipo de proyecto de ordenanza de transparencia y nosotros la impulsamos. Una ordenanza que se ha llevado a cabo con mucho acuerdo y que va a obligar en el futuro al ayuntamiento, a la institución, a incluso al personal laboral y a la representación política a publicar muchos más datos y de una forma mucho más objetiva y clara de los que se está haciendo actualmente.
Una pequeña postilla, si formulan la pregunta será porque este grupo ciudadano pues no verá esa transparencia, digo yo. Si hacen esta pregunta porque tiene una interrogación al principio y otra al final, no sé. Es una pequeña acotación que hago. Nuria.
Hombre, yo creo que esto merece una respuesta concreta, muy concreta, y nuestro partido dice un sí enorme y grande. De hecho, es uno de los ejes principales de nuestro programa, la transparencia. Todo, absolutamente todo movimiento, todo lo que vamos a hacer se va a rendir cuentas temporalmente. Vamos a hacer los mecanismos necesarios, vía internet, obviamente, vía página web, vía consulta, vía, para que todo esté a la vista de todos y cuestionado por todos. Los consejos locales, apostamos por los consejos locales. Los consejos locales queremos darle dinamismo, que no sea como muchas veces se ha hablado aquí de comisiones y demás que se crean y luego no se vuelven a unir, hasta pasado muchísimo tiempo. Los consejos los vamos a dotar de eso y vamos a dar rendición de cuentas constantes. De hecho, nosotros pensamos que se habla mucho de cuando un gobierno empieza 100 días. ¿Qué han hecho los 100 días? Bueno, pues no son 100 días, sino al año, a los 6 meses, al año y medio,
música.
Aparte de la transparencia, día a día, rendición de cuentas muy temporalmente, periódicamente, para que todo el mundo lo vea, lo tenga ahí y pueda hacer las consultas que quiera y tengamos que contestar a todo lo que las personas quieran. Luego, un sí rotundo y grande.
Gracias, Nuria. Encarni.
Yo creo que los vecinos plantean esta pregunta porque, según me han trasladado algunos de ellos, creen que el acuerdo que se ha llegado con la empresa de agua se ha llevado de forma oculta, entonces no ha habido claridad. Por eso nosotros sí que nos comprometemos. Y además creemos que hay que darle voz a estos colectivos porque son personas que se comprometen y dan su tiempo por Priego y Aldea y creo que deben de tener voz.
Santiago.
Voy a ser concreto. Un sí rotundo a la transferencia y es más, Vox ha sido el primer partido político que ha dicho de hacer una auditoría externa para contemplar todas sus cuentas.
José Manuel.
Por supuesto que sí, haciendo cumplir la ley que, y además que así lo marca en Andalucía, que cualquier persona pues puede solicitar el acceso a la información, que pueda ser pública y que y además en el ayuntamiento se ha hecho un trabajo bastante grande para tener colgado toda la información. Y la transparencia siempre, pero también yo quiero apostillar, aquí estamos candidatos de formaciones políticas que nos presentamos a unas elecciones municipales. La transparencia debe servir para tener acceso a la información, para poder pues tener, ¿no?, pues todo lo que como ciudadanos tenemos derecho. Pero también, porque se habla de un grupo ciudadano detrás, yo animo a esos grupos ciudadanos también a que se presenten a las elecciones municipales con propuestas, con un programa electoral, con la cara, porque yo desconozco el nombre de las personas que hablan detrás de ese colectivo, pues que aquí estamos en un Estado democrático de derecho, que nos presentamos a las elecciones con un programa y que pueden hacerlo siempre y además para participar, ya no como de forma más pasiva, sino de forma activa en la toma de decisiones que son tan importantes y yo creo que además hace falta que haya más gente dentro de las instituciones.
Pues cierra María Luisa este bloque.
Pues no se va a decir lo de sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con el candidato socialista. Lo primero que yo pregunté además a este grupo ciudadano cuando los consultaron hace unos meses, que me dijesen quiénes eran para poderme dirigir personalmente, igual que se estaba teniendo reuniones con asociaciones y colectivos, podernos también reunir con ellos, porque yo no les pongo cara. Creo que estamos en un pueblo y creo que es importante, si tienen algo que decir, que nos lo digan, lo bueno y lo malo, a nosotros que somos los representantes del ayuntamiento. Y bueno, pues yo les animo a que podamos tener una relación más clara entre uno y otro, ¿no? Pero de la misma manera, pues sí, ¿por qué? Sí, porque nosotros pusimos en marcha el portal de transparencia en el ayuntamiento, yo lo puse en su momento también en la Diputación, en el sistema de Intra, que son 8.000 ayuntamientos los que están, conseguimos elevarlo hasta el número 27, de ahí subimos en Andalucía y hemos estado incluso en el número 8 de Andalucía, que creo que es un número importante, si bien es verdad que el tema de transparencia tiene un problema, el problema es que tiene que ser algo constante. Y muchas veces tenemos mucha voluntad política y nosotros desde nuestra propia posición política queremos llevarlo a cabo, pero también es verdad que se tienen que llevar y subir toda la documentación de forma constante en todos los departamentos municipales. Por ejemplo, en el ayuntamiento actualmente pues existe mucho déficit en el tema de transparencia en los capítulos de obras. en muchos casos porque seguramente tendrá muchísimo trabajo y no lo van subiendo. Eso te supone ir mermando el tema de transparencia, un tema importante que se tiene que seguir trabajando, que totalmente de acuerdo, y que tiene que ser una colaboración de todos, tanto por la parte política como por la parte funcionarial o laboral del propio ayuntamiento.
Pues gracias a todos por responder a este escrito que nos hacía llegar el grupo vecino de Priego y Aldea. Ahí la invitación de que se haga público, se hagan públicos quiénes son, porque la verdad a mí me ha llegado también vía correo. Bueno, pues llegamos al último bloque y en este caso las intervenciones van a ser por el número de concejales de votos obtenidos en las últimas elecciones municipales. Últimos minutos para que cada uno de los candidatos solicite el voto y en este caso comienza Santiago Martínez.
Respecto a la situación en que se encuentra Priego y sus aldeas, desgraciadamente es de estancamiento. No se crece y cada día son más los jóvenes que cuando van a estudiar a Granada, Málaga o Córdoba, al finalizar sus estudios acaban encontrando un trabajo y quedándose a vivir allí, con lo que ya solo vienen a Priego a ver a la familia. Lo que queremos impulsar es el comercio y a los nuevos emprendedores, que cuando terminen sus estudios puedan volver con nuevas ideas y proyectos, que se queden y formen una familia en el pueblo donde les vio nacer. Para eso vamos a facilitarles una serie de medidas que les beneficien, como el primer año estén exentos de pagar los impuestos directos del ayuntamiento y la agilidad de licencias para poder abrir sus negocios a corto plazo. Por eso desde aquí pido el voto a nuestros vecinos de Priego y sus aldeas, ya que somos un equipo con vocación de servicio y ayuda a los demás, donde nuestros valores fundamentales son la vida, la familia, la libertad y la propiedad. El 26 de mayo os esperamos en las urnas. Vox, tu voz en Priego y en las aldeas.
Gracias, Santiago. Turno para Encarni Valdivia.
Las políticas y medidas que se han llevado a cabo en nuestro municipio nos han puesto en una situación de atraso económico, de ineficiencia, alto coste en los servicios municipales, falta de oportunidad y exilio laboral para nuestros jóvenes. El aumento de la pobreza hídrica, energética y sanitaria, al abandono de la atención a nuestros mayores y sus necesidades, al empleo precario y a la sensación de que no hay arreglo. No es así. Yo creo firmemente en que la propuesta que os hago supondrá cambiar nuestra realidad, afrontar un futuro con optimismo y permitir el desarrollo adecuado de nuestro municipio. Ya hemos vivido las propuestas de los demás y sus consecuencias, y por eso pido el voto a mis vecinos, para poder demostrar que hay otra forma de hacer las cosas en beneficio de todos. Dejemos atrás el pasado. Votar nuestra candidatura, votar Ciudadanos, es votar futuro. Vamos Priego, vamos Aldea, vamos Ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, Encarni. Turno para Nuria Ortiz.
Hemos hecho un programa con muchísimo trabajo, con muchísima dedicación. Pido que las vecinas y las vecinas de Priego voten a Izquierda Unida porque nuestra candidatura la forman personas honestas, trabajadoras, comprometidas, honradas. Personas que han dejado la piel, la lucha en trabajar para Priego y quieren seguir trabajando con Priego y con cada uno de vosotros. Porque queremos que entre vosotros y nosotros formemos un equipo, porque nosotros solo representamos lo que vosotros queráis. Pero no buscamos un sillón. Yo personalmente no necesito estar aquí. Ya tengo mi trabajo y la mayoría de nuestra candidatura tiene su trabajo. Estamos aquí por vocación, porque queremos trabajar con vosotros, porque queremos hacer de Priego mucho mejor. Porque hemos realizado una campaña con mucho amor, con mucho corazón, porque lo hemos visto, porque lo hemos escuchado y porque sabemos que las personas quieren un cambio. Nosotros perdimos una oportunidad, nosotros no hemos gobernado nunca. Queremos una oportunidad y os la pedimos para demostraros lo que podemos hacer con vosotros. Por tanto, desde Izquierda Unida, junto a los ciudadanos y a la mayoría social, nos vemos en el derecho, en la obligación de crear un municipio sostenible, viable, inclusivo, territorialmente cohesionado. Y queremos trabajar con todos vosotros. Por eso, si nos dais esa oportunidad, vota Izquierda Unida.
Pues muchas gracias, Nuria. Turno para David López.
Hace 4 años entramos en política para cambiar las cosas, para cambiar las instituciones, para llevar a cabo políticas públicas de servicios, llevar el municipalismo, en mayúsculas, a las instituciones, la asamblea, la participación y también la transparencia. Hemos llevado cerca de 50 mociones al ayuntamiento, algunas tan importantes y tan decisivas como la creación de una empresa municipal de servicios. Hemos estado también en las reivindicaciones en las calles, en las reivindicaciones sociales, de libertad o incluso también de derecho a la vivienda. Siempre hemos estado con un pie en las instituciones y el otro pie en las calles. Nuestra esencia es el municipalismo, son los servicios públicos. Ahí tenemos ya que en apenas 2 años y con solo un concejal hemos conseguido llevar a cabo remunicipalizaciones como las de la zona azul, la ayuda a domicilio, la piscina o el acuerdo con la empresa del agua. Actualmente con esto concurrimos al 26 de mayo. Solo existen dos modelos para Priego, el modelo clientelar y de los recortes sociales y el modelo que representamos de la confluencia Podemos Eco y Participa Priego. Creemos en un Priego progresista, en un Priego social, en un Priego laico, en un Priego verde, en un Priego animalista, plural, diverso y joven. El 26M nos jugamos muchísimo, nos jugamos muchos servicios públicos, nos jugamos políticas sociales, nos jugamos las políticas de vivienda que se han llevado a cabo en los últimos años. Por eso os animo a ir a votar el 26M con toda la ilusión y con todas las ganas y las fuerzas para que cambiemos las cosas. Decía el filósofo cordobés Séneca que no hay viento favorable si no sabemos cuál es nuestro rumbo. Yo os pido que nos marquéis el rumbo el próximo 26 de mayo. Siempre hemos tenido, siempre nos ha marcado el rumbo la ciudadanía de Priego.
Pues gracias, David. Turno para José Manuel Mármol.
Gracias, Alfa. Buenas noches. En este debate hemos visto cómo algunas formaciones políticas van a gastar mucho más dinero, pero proponen también que van a bajar todos los impuestos. No sé cómo van a mantener el ayuntamiento. Desde el Partido Socialista ofrecemos una gestión seria, responsable, para seguir sumando proyectos positivos para nuestro pueblo y para nuestras aldeas. Por eso el día 26 es tan importante salir a votar, que cada uno elija la opción que estime conveniente. Por eso desde el Partido Socialista llevamos un programa electoral con medidas concretas, realizables y asumibles en el periodo que dura la legislatura, 4 años. Para ello conforman la candidatura un equipo de mujeres y de hombres que son un fiel reflejo de la sociedad prieguense. Personas muy formadas, con experiencia en la gestión, cada uno con un perfil profesional para tener un buen equipo de gobierno que pueda llevar a nuestro pueblo y a nuestras aldeas a construir un futuro mejor. Por eso este 26 de mayo yo te pido el voto para el Partido Socialista, te pido el voto para sumar, para Priego, entre todas y entre todos, porque creemos siempre en Priego, todos los días del año, en ello nos dejamos la piel desde el Partido Socialista y somos la única opción seria, responsable, solvente y con capacidad de seguir afrontando los retos que nuestro pueblo y nuestras aldeas tienen por delante. Así que este 26 de mayo, este domingo, confía de nuevo en el Partido Socialista para que sigamos avanzando juntas y juntos.
Pues gracias, José Manuel. Y cierra este bloque María Luisa Zavalle.
Queridos vecinos, el 26 de mayo quiero volver a ser alcaldesa de Priego, la alcaldesa de todos los vecinos, de todas las personas, de los mayores, de los jóvenes, en la aldea y en Priego. Una alcaldesa que escuche a los ciudadanos, una alcaldesa que tenga las puertas abiertas. Y para ello tengo un gran equipo, un equipo de hombres y mujeres, de personas de todas las edades, de todas las profesiones, para llevar a cabo un proyecto político. Un proyecto político que recupere la ilusión. Por eso nuestro eslogan es volver a creer en Priego. Porque en Priego se ha perdido la ilusión en las calles, se ha perdido el afán de futuro y se ha perdido el desarrollo. Yo creo que en este proyecto, que ya lo hemos hecho, porque tenemos la experiencia de haberlo logrado, podemos, junto con la Junta de Andalucía, porque muchas de nuestras reivindicaciones son las mismas, junto con todos ellos, poder tener ese futuro tan ansiado por todos. Yo lo único que os pido es reflexionar el voto. Una gran responsabilidad en el mismo tenemos todos, pero tenemos la responsabilidad de conseguir el Priego que todos queremos. Y el Priego que todos queremos es aquel en el que tienen que vivir nuestros hijos, en el que tienen que criar su familia y en el que podemos, sobre todo, conseguir que Priego sea un gran lugar donde vivir. Así que votar al Partido Popular el día 26 de mayo y conseguiremos ese futuro para Priego.
Pues gracias, María Luisa, gracias al resto de candidatos por estas casi 3 horas de debate. Agradecerle también a los espectadores, me han pillado antes consultando las redes, son muchos los que nos están siguiendo también a través de YouTube, comentarios también en redes sociales numerosísimos. Se trataba de eso, de que durante 3 horas se hablase de Priego. Aquí están las propuestas, que el próximo domingo tendremos la suerte, gracias a la democracia, de votarlas. Esas 7 papeletas que encontrarán en todas las urnas junto a otras de las que no hemos hablado, desgraciadamente, como las azules, de la convocatoria de las elecciones europeas, que también tenemos esa cita el próximo domingo. Nosotros ponemos aquí punto y final a este debate, agradeciéndoles, por supuesto, su seguimiento delante de la televisión. También, por supuesto, a la Academia de Peluquería y Estética CEANS, que han sido los responsables del maquillaje de nuestros y los últimos retoques de nuestros candidatos y candidatas, por supuestísimo a los técnicos del teatro, porque desde esta mañana a primera hora se han desvivido porque tengamos este maravilloso recinto escénico preparado para ofrecer este debate, y por supuestísimo a todos ustedes, que ya tengo constancia por las redes sociales que nos han seguido. Desde el Teatro Victoria, muy buenas noches.
Entrevista electoral en Radio Priego FM.